Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Hoy uno cargado de polémica con el último episodio de What If y con un gran invitado con nosotros que vamos a presentar ahora mismo, el famoso mundo pop geek Harvey, el del gran hit de Él era bueno, ella era buena. Bienvenido a la banda del cómic.
Hola, ¿cómo estás, Bobcito? ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo están todos? Los amigos que habitan en la banda del cómic, cada uno aquí interpretando un instrumento geek para llevarles a sus oídos estas melodías tan armoniosas sobre este mundo ñoño que tanto nos apasiona.
Oh, muchísimas gracias, bienvenido. Es inevitable que hiciera referencia a la canción porque me acuerdo mucho de eso siempre que te veo. Y también está con nosotros Bob Chala, diría yo hoy, que estamos muy wakandianos. ¿Cómo estamos?
Carlitos y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia, muy contento de estar aquí en un capítulo en donde nos preguntamos qué sería si Harvey estuviera en la banda del cómic, y hoy pues es el resultado de ese capítulo, así que muy emocionados de tener a Harvey, que es como de la casa de la banda del cómic. Y bueno, vamos a hablar de Carlitos, un capítulo polémico porque ya vi que vas a sacar las garras de Wakanda.
Tengo que decir que normalmente no me pasa esto, pero no me gustó casi el episodio. De hecho, es el que menos me gustó. Ya veo aquí, ustedes no lo van a ver, pero les voy a describir la cara de sorpresa de Harvey. No me gustó mucho. Sí me parece interesante que hayan explorado a Killmonger, que creo que es uno de los mejores villanos del MCU y que se fue muy pronto, pero no me termina de convencer la trama. ¿Ustedes cómo les pareció?
Sí, paz. Adoro la paz. Me quedaría sin trabajo si hay paz.
¿Ya nos conocemos?
Es que yo lo que siento es que es de esos capítulos en donde menos vimos un what if, ¿no? O sea, hemos visto cambios bruscos, que es lo que uno finalmente quiere, digamos, encontrar en cada capítulo de la serie. Digamos, desde el primero, que es obviamente ver todo el lado contrario de Capitana Carter y digamos hasta el Marvel Zombies, o sea, nos muestran un universo completamente distinto. Creo que lo que más le pesa al capítulo es eso, de que simplemente es como una unión, una mezcla que hubiera pasado si uno este mundo con este, pero desde las similares circunstancias. O sea, Killmonger sigue siendo un careverga y antes aquí es como más careverga aún.
Si querían invitar para debatir y generar polémica, creo que hoy invitaron al que tenía que ser, porque a mí me encantó este capítulo. Para mí, ese es el segundo mejor capítulo para mí. Las que más me gustan fue el de el Doctor Strange y este. Para mí son los dos mejores capítulos que han escrito. Además que me parece que está muy bien escrito el capítulo. Y Killmonger como villano sigue siendo muy bien escrito, entonces eso me encantó. Y creo que deja una pincelada de que en todos los capítulos, o sea, Tony Stark es el máximo responsable del UCM, y aquí nos siguen diciendo que si no está Tony Stark, todo se va a lo que sabemos.
Yo creo que sí coincido con Harvey en que sí está escrito el episodio de una manera muy buena para el personaje de Killmonger. Yo con lo que tengo problema es con lo que va sucediendo. A mí me parece que hay algunas cosas que son muy convenientes. Me parece que, no sé, por ejemplo, no me gustó que fuera tan fácil matar a T'Challa, por ejemplo. O no sé a ustedes cómo les pareció eso. O sea, de las tres veces que ha salido Chadwick Boseman haciendo de T'Challa, esta es la más olvidable, ¿o no?
No, no, no. No, Carlito, es que usted le está viendo todo malo, pero ejemplo, o sea, a mí un momento así épico fue cuando, pues, Killmonger se toma la bebida y va como decir al otro lado, o sea, donde están los muertos y se encuentra con él. Me pareció un momento súper bonito él, o sea, conciencialmente hablando desde la muerte, ¿no? O sea, para mí fue como si él nos estuviera hablando desde allá, o sea, como si además Marvel hubiese, no sé, como... Watu ahí hubiera dicho, él se va a morir y grave en ese momento porque les va a hablar y les va a doler a todos en el corazón. Yo creo que además fue un momento bien emocionante, entonces para decirlo como el peor, ¿no? Porque creo que haberlo escuchado a él desde el más allá, además en su personaje, fue una chimba. O sea, a mí me pareció bacano, Carlitos.
Es que a mí me gustó más como Star-Lord y me gustó más dándole consejos a Peter Parker que en esta escena que mencionaba Absito.
Pero es que es más corto, o sea, obviamente fue una intervención más chiquita, o sea, en el otro era él el protagonista, lo que vamos a ver de aquí en adelante son cameos.
Ah, sí, porque lo mataron como si no fuera el rey de Wakanda, claro, fue más corta porque lo mataron muy chimbamente.
Pero yo de hecho, yo pensé que, para mí, en ese momento cuando apareció la Pantera Negra, yo dije, pero qué raro, porque el manto de Pantera Negra en ese momento le debería pertenecer a T'Chaka, no a T'Challa. Entonces, cuando ya muere T'Chaka, ahí es cuando ya Black Panther, pues, adopta el manto. Entonces, yo digo como, bueno, está bien. Y, pues, a mí, la verdad, lo que yo le doy la razón lo que dice Bobcito, porque, sin duda alguna, el protagonista era Killmonger, y tenía que demostrar Killmonger cuánto valía y cuánto le pesa el ser el villano más formidable que ha tenido el UCM en las películas. Porque para mí, a pesar de que dejó de ser canon, para mí el mejor villano del UCM, pues si fuese canon, sería Kilgrave, el villano de Jessica Jones. Pero aquí pesa formidable y siempre nos ha pesado este villano junto con Thanos. Son los dos villanos que encabezan la lista de los mejores escritos en el UCM.
Pero Harvey nos está dejando por fuera a Simu, que por lo menos a mí se me hizo muy similar... desde el lado estratega, o sea, siendo un, digamos, una persona sin poderes, simplemente con su capacidad mental y su capacidad estratega, que es lo mismo que Simu, o sea, él se generó y se armó una estrategia que ni siquiera, pues, los villanos con más poderes pudieron lograr. Entonces, cuando yo veía todo, yo decía, uy, este hijo de madre, ¿cómo hizo para tramar todo? Y lo que siempre decimos con Carlitos es, ¿cómo hacemos eso esa línea transversal con la realidad? Y yo decía, ¿uno cómo ve tanta gente maquinando hacer el mal? Y así de esa manera, o sea, era impresionante el cómo ataba una cosa y la otra y la otra y la otra y cada cosa estaba premeditada. Eso fue, me parece que un símil bastante grande a Simu y creo que por eso también les doy la razón de que es un gran villano porque nos demostró aquí su capacidad además. Eso me pareció importante.
Bueno, Simo tiene unas cosas, es que en Civil War nos lo plantearon como un villano, lo que tú dices, muy estratega, que a pesar de que no tiene ni un solo poder, puso en jaque a todos los Avengers. Pero ya en Falcon and the Winter Soldier, yo ya lo vi un poco más como antihéroe, ¿sabes? Creo que uno llegó a empatizar, yo llegué a empatizar con Simo, o sea, nomás el bailadito rolo, yo bailo así, entonces como que me identifiqué con Simo, entonces también chévere por ese lado.
Sí. Yo creo que además, yo he visto a Carlitos bailar así.
Eso iba a decir, no todos los rolos bailamos así.
Los rolos bailamos como Peter Parker en Spider-Man 3 de Tobey Maguire y como Simo en esa escena de esa discoteca.
Vengan, y a propósito de Killmonger, hablemos de su compañero en todo este episodio, y justamente es Tony Stark. ¿Cómo les pareció la representación? Que además tuvimos ahí en versión animado el chasquido.
¿Ustedes no notaron a ese Tony Stark como más gordito? O sea, Robert Downey Jr. siempre ha sido un galán. Ya las últimas películas se le notaban los años. Y el paso de su apresurada vida más joven. Pero aquí siento que se ve como más popochito el dibujo, ¿no? Porque por lo menos Killmonger sí es igualito a Michael B. Jordan.
Otro igual. Muy similar, que de verdad en el dibujo fue como calcado, el socio de Tony. pues el que obviamente termina descubriendo a Killmonger, el calvo, no recuerdo el nombre si me lo...
Ah, sí.
Pero ese es calcado, o sea...
Obadiah Stane.
Ahí era donde yo decía, ¿por qué en unos dibujos animados si somos... O sea, si la serie es tan fiel y calca, mejor dicho, como si le tomara la fotografía y en otras no, que ya lo hemos hablado en otros capítulos, como el mismo Spider-Man, en el capítulo pues pasado, en donde pues también vimos que no tenía el físico de Tom Holland, ¿no?
Y saben, ya hablando de esos guiños de personajes que aparecieron ahí, también al comienzo del episodio vemos a Kristin Everhart, que es la periodista de Vanity Fair, no sé si se acuerdan de Iron Man 1, que lo entrevista antes de subirse al carro, hablan y luego terminan en la cama. Pues la misma actriz que interpretó el personaje, que creo que se llama Leslie Bibb, ella le dio voz a este personaje de la periodista.
Es que es un símil. Es un símil entre el Iron Man 1 y Wakanda.
Todo el tiempo, o sea, sí, exacto. Una
todo el tiempo. O sea, además hay escenas al inicio del capítulo calcadísimas. Si uno va al Iron Man 1 y se pone a mirar la serie, dentro del carro, la fotografía con el soldado, cómo él sale y cae en la piedra, todo eso es súper, o sea, es similar a la parte del Iron Man 1. Eso es bacano, eso me pareció como un guiñito ahí.
Me quedaron debiendo Pain in Black. ¿Qué? Back in Black, perdón. Back in Black de AC/DC. Y también esa actriz aparece en esta serie de Netflix que cancelaron, la de los superhéroes. Ay, se me fue.
Jupiter's Legacy.
Eso, Jupiter's Legacy, exacto.
¿Cuál era?
¿La
esposa? ¿O la drogadicta?
No. La que está emparejada con el protagonista, con el que sale en Transformers.
Ok, ya. Ah, bueno, lo que les quería decir, perdón, es que no sé si a ustedes les pareció convincente el tema de Tony, que Tony, teniendo toda la tecnología, incluso teniendo el arma esta, que aunque ya no la ha, digamos que, acomodado al brazo, pero tenía la misma tecnología del repulsor, tenía los robots, que Tony no se convirtiera en Iron Man, ¿sí es creíble?
Sí, dentro de la literatura creativa y lo que explica la serie, lo que explica Watu, sí es entendible, porque es que Watu dice, es que no me acuerdo exactamente parafrasearlo, no, pero más o menos dice como...
Espere, que lo reviva la banda, por favor. Banda, reviva el momento, por favor.
Los héroes no nacen. Los forja la oscuridad. Los voltea la batalla. Los define el sacrificio.
Y yo soy Iron Man.
Sin la fatídica captura de Tony Stark en Afganistán, la era de Iron Man jamás llegaría a pasar. Aunque salvaron al hombre, se perdió a un héroe y un villano. Recibió otra oportunidad.
Entonces, eso es lo que sucede. Eso, lo que dice Watu ahí, de que esos sacrificios, de que una persona tiene que sufrir para que se transforme su vida, es lo que hace que Tony Stark cambie su forma de ver y de pensar y haga que posteriormente sea Iron Man. En cambio, eso en literatura se llama la peripecia, anagnórisis y peripecia. Entonces, eso es lo que hace que él cambie. Aquí como no sufre nada.
Pero es que a mí lo que me parece es que, de todas maneras, la personalidad de Tony sigue siendo la personalidad que lo lleva a convertirse en Iron Man. Pareciera que lo único que lo llevó a convertirse en Iron Man fue quedar atrapado en la cueva. Y no, me parece que no es así. Porque él ya tiene el repulsor, tiene los robots, tiene la ambición de convertirse en algo más que un simple humano, no sé, me parece a mí.
No, pero recuerde que cuando, o sea, finalmente él se hace más consciente y realmente deja de ser careverga porque lo secuestran, y eso, el verse, y además que mataran al científico y el científico contarle todo lo de su vida y él salir como tan choqueado de esa cueva, fue lo que a él lo impulsó a ser Iron Man. Era donde yo, por ejemplo, anotaba cositas que no se me olvidaban después del capítulo. Yo decía como un hecho puede cambiar absolutamente la vida de uno. O sea, sí, puede que yo haya tenido el destino, no sé, de pertenecer a este podcast, pero el hecho de que haya estado en otro trabajo haya podido, pues, ¿sí me entiende, Carlitos? O sea, es un elemento diferenciador para que yo tal vez no esté en este podcast y yo no hubiera llegado a Caracol. Entonces, hay hechos que hacen que uno realmente tome una decisión así uno tenga una vocación o así yo siga teniendo, o sea, comunicador social, pero pues nunca llegué aquí por un hecho que no se dio. Era lo que me confrontaba y decía, ¿cómo algo puede cambiarte definitivamente el rumbo de tu vida?
Pero es que lo que yo siento es que aquí viendo a los Gundam, a estas armaduras, teniendo todo, es como si existiera la armadura. ¿Ustedes creen que este Tony no quisiera estar dentro de esa armadura? Ahí es donde yo también siento que...
Pero es que recordemos que prácticamente el robot, la idea del robot se lo da Killmonger. Sí. Y el armamento que él tiene, que tú dices que es como el impulsor que le sale de las manos, básicamente es el mismo arsenal Jericho que sale en la película, pero él lo dice, es como más personalizado, es que un soldado lo pueda llevar y no tenga que ser accionado por un armamento. Entonces, claro, todo eso se une y forman a un robot, pero no es una idea concebida por Tony Stark. Y de hecho, aquí es donde se ve. En la película, bueno, en todo lo que conocemos, el sufrimiento es lo que lo forja él, lo que decía Bobcito, de que el científico este fue el que le dice, venga, usted puede ser mejor persona, usted tiene la inteligencia, parce. Ah, es como James, parce, usted tiene el talento. Pero se pones a hacer otras vainas.
Buen símil, el mejor símil que pudiste haber sacado. ¿Ves? O sea, un hecho puede hacer de que él hubiese sido uno de los mejores jugadores del fútbol, así tenga el talento, pero ese hecho de que le cambió el destino a James y se puso, fue a mariquear y no logró ser el futbolista que todos, pues, obviamente quisimos que fuera. Gran símil, ahí creo que puede ser.
Uy, no, pero Bobcito enterró a James. Esto es debate de otro podcast, pero lo que sí creo es que me parece que el final también abierto, ¿cómo lo vieron?
Es que era lo que yo pensaba, o sea, yo creo que el capítulo, sin ser, digamos, de los mejores, para muchos, o que tenga esos huecos, o que tenga esos vacíos de los que hemos venido hablando, yo siento que de todos modos no lo tenían que dejar por algo, porque es que obviamente nos venimos planteando mucho que quién va a reemplazar ahí a Black Panther, que quién va a ser, obviamente dice que Shuri, ahí hay muchas teorías, pero esto ya como que oficialmente uno empieza a ver que hay una posibilidad de una reivindicación de Killmonger y que él finalmente pueda en algún momento ponerse ese manto de... Porque todos tenemos una gran expectativa, además, porque esa película está a la vuelta a la esquina. Entonces yo creo que esto, no sé, a mí se me hace y me huele que de verdad nos van a dejar algún precedente de esto que está pasando para la solución del nuevo Black Panther en el MCU.
Buen punto, además, porque ya se ha dicho que esta serie sí o sí va a ser canon.
Exacto.
Si trajeron a una Gamora... O sea, Gamora se sacrificó por la gema del alma. Bueno, la mató Thanos por la gema del alma. Pero la trajeron de nuevo a Endgame. Genera una paradoja, sí, un evento Nexus tal vez. Pero finalmente tenemos una Gamora que creíamos muerta, pero que está presente y va a ser uno de los leitmotiv de lo que va a ser Guardianes de la Galaxia volumen 3. Porque ahora es el redescubrimiento de Peter Quill con esa Gamora que en esos momentos prácticamente lo odia y tiene que hacer un retroceso de lo que ya había ganado con ella. Entonces eso va a estar chévere y creo que también nos genera eso, ¿no? Si ya tenemos una Gamora que vino de otro tiempo, ahora ¿por qué no vamos a tener un Killmonger que a pesar de que esté muerto en la línea que conocemos del UCM, pues venido de otra línea y que de pronto tenga una redención, una expiación como se conoce en el argot? Entonces creo que para allá podría ir y no me chocaría. Ahora, ver a una pantera negra mujer como Shuri, a mí me encantaría. Y en esos tiempos que estamos de que todo es inclusivo y demás.
Reivindicación femenina.
Entonces, eso también sería brutal.
Sí, a mí también me gustaría ver una Black Panther mujer. Me parece chévere. No quiere decir que no me gustaría ver a Killmonger. Tal vez pueden convivir ambos personajes. Tienen, digamos, ambos cada uno una carga argumental muy fuerte. Y ojalá, yo creo que también tenemos que pensar que el último episodio o los dos últimos episodios de What If, pues nos van a traer la mezcla de todos estos multiversos. Y esto va a estar interesante. Y yo creo que este, al quedar tan abierto, también es porque va a ser el que quizás conecte más con toda esa combinación.
Sí, sí, puede ser. Yo creo que el futuro nos dirá si tenemos la razón o no. Pero no sé si Carlitos, en medio de lo malo que le pareció el capítulo, hubo algo que sí de pronto le pudo haber emocionado. Y es que por primera vez muere War Machine. Por primera vez, o sea, alguien se atreve a matarlo. Ni siquiera murió en Marvel Zombies. O sea, es impresionante. Él es el anti-Krillin.
¿Sabe quién se ha muerto en todos los episodios de What If? Tony. Tony muere en el episodio de los Avengers, muriendo todos, muere en Marvel Zombies y muere en este.
Total, buen dato, Carlitos. Sí, sí, sí. Total, total, por ahí es.
Eso simplemente podría definir que Tony fue el eje central del UCM por durante 10 años y que sin él de pronto los Vengadores no existieran, o que sin él los Vengadores estarían destinados a sucumbir, por así decirlo. Entonces eso nos deja como ese precedente. Ahora, lo otro es también el empuje tan fuerte que le están dando a Hank Pym. Y ya recordemos que en el de los Vengadores, en el capítulo que los Vengadores mueren, Hank Pym es el que los mata a todos, básicamente. Y en el capítulo de Marvel Zombies, por Hank Pym es que se produce el virus que los, pues, básicamente los lleva a ser zombies. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Quién sabe qué? Si esto, nos estarán adentrando algo de Quantumania. Y ahora yo también ahorita les voy a plantear otra teoría que yo tengo. A ver ustedes qué opinan al respecto.
Mientras se calienta esa teoría, para responderle a Obsito fuera de broma, me gustó el tema de la música, que ya lo venían utilizando en los episodios que sale Chadwick, pero es chévere escuchar la música de Wakanda ahí combinada con la música de cada episodio. Y me gustó también el guiño que hicieron al anime cuando hablaban de Killmonger. Ya Michael B. Jordan, cuando salió la película, en su momento había dicho que su traje o que su armadura era un homenaje a Vegeta. Bueno, pues aquí vuelven y dicen ya oficialmente como me gusta el anime, y eso estuvo chévere.
Ahí le puso el robot es una mecha, ¿no?
Sí, un Gundam.
Los robots, está inspirado.
Exacto. Uh-huh. Sí, no, ahí sí hubo un montón de metareferencias entre el tema de anime y Michael B. Jordan.
Oigan, ¿y saben qué? Además, yo pensando en estos dos personajes, uno empieza a encontrar, digamos que sí, tienen unos símil que además uno nunca se hubiese imaginado de esa combinación entre Tony y Iron Man. Además, entre dos películas que, pues imagínense, estamos hablando de Iron Man 1 y muchos años después tuvieron que pasar muchas películas para que pasara Black Panther, y esa unión de esos dos personajes uno nunca pensaría, y uno ahí es donde empieza a decir, ambos son huérfanos, ¿sí? Por ejemplo, eso es una cosa muy similar en ellos, son súper inteligentes, y digamos que lo que yo siento es que también arrastran como esa vuelta de los padres, entonces digamos que ahí uno puede encontrar, y lo que los diferencia, pues obviamente el tema afro y el tema del dinero, ¿no? Uno es súper millonario y el otro no. Pero tienen unos símiles interesantes que uno no pensaría que en algún momento pues se hubieran podido unir.
No, y ahora que los está comparando, miren que recuerden que en algún momento Tony le dice como somos Butch and Sundance. Entonces, pues la verdad debo confesar que no sabía a qué se referían, pero antes de que grabáramos estuve leyendo y hace referencia a una película de 1969 que era como una especie de western donde aparecían nada más y nada menos que Paul Newman y Robert Redford. Eso me pareció chévere y me pareció aún más curioso. Me pareció aún más curioso que el Festival de Cine Sundance viene de allá justamente, de esa película y de ese personaje, de estos dos pistoleros. Y fue una película muy famosa, se ganó 4 Oscar en su momento. El Tony dijo, yo soy Sundance.
Sí, es como un clásico, es de esos clásicos clásicos. Chévere esa referencia ahí, Carlitos, y qué bueno que haya podido...
Hay que verla.
Qué bueno que haya podido traerlo, digamos, a colación, porque sí es un gran referente que se dio ahí, y es un clasicazo, como lo había dicho.
Otra cosa que nos sorprendió, o que me sorprendió muchísimo, fue la mamá de T'Challa. O sea, una señora que se veía como tan honorable, como tan... yo no muevo un dedo porque, pues sí, o sea, soy la reina de Wakanda. Pero el mismo padre, T'Chaka, dice, mi general, ¿qué, usted qué dice? O sea, ella es la general de del ejército, de las... ¿Cómo es que llaman? Las...
Dora Milaje.
Entonces, como que uno, wow, y verla peleando así de tú a tú, y uno, y wow. O sea, interesante que también son roles que de pronto el cine, porque obviamente se tiene que contar mucho en poco en el cine, no se puede como que decir, pero aquí sí tenemos esa exquisitez de que nos mencionen todo eso.
Harvey, me hace pensar aquí una pregunta súper random que no tiene nada que ver, y es, ¿ustedes quién creen que ganaría entre las Dora Milaje, las de los 10 Anillos y las Viudas Negras?
Uy, no, yo soy Team Dora, yo soy Team Dora Milaje.
No, las Dora.
Sí, es que son muy pro. Después de pegarle esa levantada a Bucky...
lo dejó sin brazo, lo desarmó en 3 segundos.
Sí, no, las Dora, a mí me gustaría explorar más a las Dora Milaje.
Sí, total. Y ahí, ya que estamos hablando, digamos, de esas cositas y esas referencias ya finales, interesante que además hemos visto imágenes que no salieron en este capítulo de la misma, digamos, la hermana de T'Challa y la novia de Tony, con armas, con armamento. Y ahí es donde se especula que ese capítulo, pues, puede ser de esos donde se van a unir, digamos, todas estas historias. Entonces, pues, en últimas, los capítulos no son tan autoconclusivos como habíamos mencionado en algún momento. No sé ustedes qué piensan.
Pues, de hecho, en los trailers podemos ver que comparten episodio Thor con Doctor Strange, el supremo Doctor Strange que vimos en el capítulo. Entonces, yo creo que por eso también no ha salido, supuestamente el que tenía que salir era Party Thor y no salió. Entonces, yo creo que también nos están dejando como, espera un momento, porque sí los vamos a fusionar, pero no es el momento para hacerlo. Entonces,
pero nos quedan 3, ¿cierto? Nos quedan 3. Suponemos que uno es el de Thor, el otro es la fusión, y quedaría uno, digamos, libre, a menos de que la fusión se vea en 2 episodios.
Lo que pasa es que tengo entendido que sería Party Thor, que pues obviamente es donde sale Thor. Hay una que es Gamora versus Stark, Tony Stark, que ella es como una Thanos, básicamente Gamora es Thanos. Y el último es el de Ultron Infinito, que es donde se supone que todos van a pelear contra ese Ultron.
Buenísimo esos datos, Harvey. Yo la verdad no sabía cuáles eran los episodios que faltaban.
Chévere, hay que esperar. Yo creo que además, pues veníamos como en aumento, digamos, cada capítulo, como que uno mejoraba. De pronto este capítulo, obviamente, Harvey desmiente eso, pues porque para él es de los mejores. No, en lo personal para mí no es de los mejores, pero tampoco pues es la porquería de capítulo que dice Carlitos que es, ¿no?
No, pues tampoco dije eso.
¿Cuál sería el escalafón de los capítulos para ustedes hasta el momento?
El mío sigue tal cual como lo mencioné la semana pasada. El primero es el de los Vengadores que mueren todos. El segundo sería el de Doctor Strange. Y el tercero sería el de Star-Lord.
Sí. Sí, yo también. No, yo creo que estoy igual. Pero sí, Harvey, que nos cuente.
Uy, no, espera, Harvey. Uy, ese bobcito sí es que es el mero panqueque. Ya se volteó. ¿Usted no había dicho que Marvel Zombies, que no sé qué?
Sí, yo estoy diciendo que sigo con el mismo ranking de la semana pasada. Porque este capítulo no influyó en que hubiese sido mejor de esos 3 que denominé la semana pasada para que hubiera tumbado los que ya ranqué.
Ya.
Para mí está empatado este de Killmonger con el de Doctor Strange. Entonces, para mí esos son los 2 mejores, están empatados. Seguido de el de los Vengadores que todos mueren, y de tercer puesto pongo al de T'Challa de Star-Lord.
Ah, bueno, estuvo medio parejo, ahí coincidimos en varios. Bueno, Harvey, cuéntanos cuál es la teoría que nos tienes aquí a la expectativa.
Bueno, mi teoría es que no sé si ustedes se han dado cuenta, o no sé si soy yo, son cosas de puro fanboy, que tanto las películas que están saliendo como los episodios que nos están dando de What If y demás, de Disney Plus, todos están caminando a ser un poco más turbio, más violento, con temas que van desde, pues, no solamente la violencia, pasando por la rebelión, incluso lo sexual. O sea, a dónde voy es que ¿será que no nos están preparando desde ya para que no se nos haga raro ver a Deadpool en la pantalla?
¿Será? Es que esa entrada de Deadpool es un gran desafío, yo creo, por lo que es tan disruptivo ese personaje. Podría ser, quién sabe. Aunque hubiera sido interesante empezar a verlo aquí en What If, ¿no?
Hubieran podido hacerlo.
Sería buenísimo. Sí, sería buenísimo. Porque hubiera es que, ¿tú por qué voy a esto? Porque hemos visto escenas fuertes, la verdad. No hemos visto así como sangre, pero sí fuerte. Y hay comentarios muy fuertes últimamente en las películas donde, por ejemplo, la escena donde Red Guardian habla con, ay, se me olvidó el nombre de la mamá de Black Widow, la mamá entre comillas, que son como sexualosos la conversación. Y en Shang-Chi, el personaje de Awkwafina, ella dice, es que esa mujer es la que le hubiera gustado a mi mamá que hubiera salido de su vagina. Pero lo dice así de una, y no como que, oh, maldita sea, eso no era Marvel, eso no era Disney anteriormente. Pero bien, entonces yo no sé si es que ya están preparando el territorio de a poquito para Deadpool.
Igual se supone que Deadpool seguirá siendo clasificación R, ¿no?
Sí, es que si no es calificación R, simplemente pierde todo el sentido de Deadpool. Además porque ya lo vimos en dos películas en donde uno se destornillaba la risa por ser como es de irreverente. Y que lo cambien sería un fracaso total.
Y bueno, que además va a seguir el mismo personaje, ¿no? O sea, encarnado por Reynolds, que eso también es una ventaja, que no nos quitan esa continuidad en el personaje, que sí nos pasa en otros en las que estamos especulando qué va a pasar. En el mismo caso, en estos días que hablábamos de Daredevil, pues que ese personaje también, la especulación de la especuladera de si va a volver a encarnarlo o no. Pero en el caso de Deadpool sí tenemos seguridad absoluta de que es él. Oiga, ya aquí hablando de las últimas referencias, ¿saben de que esa arma finalmente que tira esas ondas, digamos, sonoras, no sé si a ustedes también se les pareció a las mismas que utilizan en contra de Superman, muy similares, para poderlo, digamos, bloquear?
Sí, tal vez incluso ahorita que vimos Superman and Lois, sí, podría también incluso tener una relación ahí.
No, de todas maneras, en los cómics, recordemos que se me olvidó el nombre de este cazador, el enemigo de T'Challa, se me fue el nombre.
Ah, ya, el que interpreta Andy Serkis.
Exactamente, ese personaje que interpreta Andy Serkis. Bueno, en los cómics, él pierde una mano y él se pone precisamente una sonda de que reemplaza la mano y él expulsa esos ecos, esos sonidos, para despejar el vibranium. De hecho, por eso lo hace. Entonces es una muy buena referencia también a los cómics que utiliza esa arma justamente este personaje.
Oiga, y ya que está hablando de los cómics, en los What If que han habido en los cómics, digamos que lo más similar es, digamos, uno en el que también usan, digamos, los villanos, las armas de Tony, digamos, en contra, digamos, de la humanidad. Y eso, ahí hay una serie, digamos, de la que se estaba hablando en donde precisamente va a protagonizar War Machine, ¿no? ¿Cómo es que se llama esa serie? Que ya está...
Armor Wars.
Se dice que por ahí también es la posibilidad de que veamos a villanos usando, digamos, haciéndole mal uso de todo el armamento de Tony Stark.
Y Iron Lad.
Oiga, así de mal saldría Terence Williams, que yo pensé que de pronto le iban a hacer como... Recordemos que el primer War Machine en el cine fue Terence Williams y no...
Don Cheadle.
Entonces yo pensé que le iban a hacer por lo menos la mencioncita, pero no, o sea, salió re mal de...
Eliminaba el can.
Fue lo mismo de lo que le pasó a este personaje que tampoco salió, ¿no? El villano del Capitán América. Red Skull.
Ah, sí, Red Skull.
También, borrado el primer actor, o sea, tuvo problemas.
El famoso agente Smith.
Hugo Weaving. Era
lo que hicieron mencionar, total, eso sí, también por ahí. Oiga, y otro personaje que volvió a aparecer es el General Ross, ¿no? Otra vez.
Se habla mucho del General Ross ahora que suenan tanto los Thunderbolts. A ver si tendremos a Red Hulk por ahí.
otra vez, es, bueno, curioso que lo vuelvan a un personaje que además como que estaba ahí como olvidado y vuelven y lo traen como a colación y lo ponen vivo de nuevo. Vamos a ver ahí qué relación va a tener también con Hulk y con She-Hulk y todo esto.
Exacto, y es que no es gratis que también estén trayendo tantos personajes de esa película de Hulk, porque ya también vimos a la actriz Liv Tyler, al personaje de ella, a Betty Ross, y también vimos ya, por lo menos en el UCM, en Shang-Chi, vimos a Abominación. Entonces, todo está encajando como para que efectivamente nos den algo más de esa historia y quien quita veamos lo que tú dices, al Red Hulk.
Vamos a ver. No, está bueno y siempre obviamente tenemos tema de conversación con Marvel. Muchas gracias, Harvey. Si le quieres recordar a la gente dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver, dónde te pueden leer.
Bueno, nos vemos, nos escuchamos, nos oímos, mejor dicho de todo, en @mundopopgeek. Ahí pues estamos hablando siempre de todas estas cosas ñoñas que nos encantan. Hay muchas referencias a los cómics y bueno, ahí nos encontramos. @mundopopgeek en todo lado.
No, bueno, muchísimas gracias. Ahí invitadísimos para que lo sigan. Y Bobcito, muchísimas gracias también.
Feliz de este nuevo episodio. Creo que ya vamos para el 170 en nuestro podcast. Así
ya
que...
Ya pasamos por ahí,
juepucha. O sea, esto va volando. Ya vamos para los 200. Así que nada, muy contento. Nos escuchamos, Carlitos, en la próxima reacción, que además es una gran sorpresa que tenemos. Así que muy pendientes que viene un gran episodio. Y pues, Harvey, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bacano que ya sabes que esta es tu casa y esperamos que nos podamos volver a encontrar muy pronto en un nuevo episodio de cualquier otro tema de este universo geek.
Sí, además que se vienen cosas increíbles para Marvel. Eternals ahorita en noviembre, en el mismo noviembre también vamos a tener a Hawkeye. Vamos a ver qué tal esa Kate Bishop, que me tiene muy ilusionado. Y al parecer vamos a ver la primera musical del UCM también. Entonces ahí Marvel la está rompiendo y está explorando todos los géneros cinematográficos. Entonces muy bien por el señor Kevin Feige, que la tiene clarísima. Y así como ustedes, la banda del cómic la tiene súper clara hablando de todos estos temas y trayéndonos grandes momentos para que todos los escuchemos y nos eduquemos, nos instruyamos más de este mundo ñoño.
Muchas gracias.
Aquí estamos, de fans para fans, muchas gracias. Y no lo olviden, los héroes no nacen, se forjan en la oscuridad. Se forman en la batalla y los define el sacrificio. ¡Chao!